En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza La Cátedra.
La actualidad que casi nos atropella y las opiniones en el 656-787-180, una entrada doble para mañana en juego. Nos dejan, eso sí, su nombre y apellido, que nos facilitan mucho repartir luego la entrada. Digo que la actualidad nos atropella, pero hay que mirar al partido del viernes, que parece que queda muy lejos, pero que ha dejado un regusto más que amargo en el entorno albiazul. Una derrota por 1-0, el equipo que no carbura fuera de casa desde la jornada 11. No gana, queda muy lejos ese partido en Andorra, y poquito a poco que la clasificación por la zona alta se va rompiendo, con un Eibar muy firme, con muchos equipos aspirando a donde está ahora el Deportivo Alavés, a esa quinta plaza. Vamos con los habituales que ya están por aquí: José Luis del Campo, José Luis Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Ignacio Zulaika. Ignacio, muy buenas.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Iñaki Ocenda, Arratsaldeón a ti también.
Arratsaldeón, buenas tardes.
La actualidad, que digo, que nos atropella de alguna manera. Casi estamos en día de previa de partido importante, copero, pero lo del viernes nos ha dejado a todos un poco descolocados, ¿no? Ese frenazo en seco de lo que era esa pequeña reacción después del mes negro, después de ese diciembre tan malo, y el equipo que prácticamente no ofreció nada, con vuelta a las andadas, con un jugador expulsado y con una situación que se viene ya repitiendo y que pues empieza a preocupar.
Sí, este partido ya lo habíamos visto muchas veces. Y nunca más, mejor dicho, que fue un mal sueño el irte a la cama el viernes con este resultado, después de, bueno, resultado y lo que vimos. Después de venir debió ser un sueño el día del partido del Burgos, por el resultado, por el juego, por la actitud del equipo, que lo borraron de un plumazo en Oviedo. Y lo triste es que, no sé, simplemente viendo el partido, ya ves desde el minuto 12, 13 y 20 lo que te espera. Y te espera mucho, de lo mismo, de nada. El equipo no va para adelante, se olvida de cómo jugó el día del Burgos, no se tira y estamos contemporizando. El Oviedo, que previamente ya, y malo me parece a mí, recibimos tanta alabanza y tanto halago previo, pues a mí me da miedo cuando pasa eso, que el entrenador contrario te pone así. El Oviedo, pues a nuestra altura, arriesgó más. Lo poco más que arriesgó le dio para una falta que produjo un gol que nos pilló fuera de juego, de campo, de partido y de todo, de juego en cuanto a jugadas, digo. Y se acabó el partido, y desde que metieron el gol, pues el equipo tenía 12 minutos, 7 más de prolongación, y los jugadores no se enteran. Y dejó para segunda parte la rueda de prensa del entrenador, que me pareció, dicha claramente, lamentable. Hemos visto un partido y nos cuentan otra cosa. Temor cara al Racing, que va a venir con el cuchillo entre los dientes, y el equipo, el Alavés, tiene que saber lo que tiene que hacer, que es lo que yo presuponía que iba a hacer en Oviedo. Saber cómo juega el Oviedo, lo que hace, cómo trata el balón, de mal. Pero nos contagiamos y no lo tratamos peor, mejor nosotros.
¿Y quién levanta esto ahora, eh? Digo, aquí el desahogo de Zulaika, ¿eh? Es que, Ocenda, José Lu, porque se ha quedado a gusto, Ignacio.
Es que eres un poco transmisor de lo que te dicen, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que por eso mi mujer me dice, vamos a pasear por otro lado, porque te paran todos y te dicen lo mismo.
Venga.
Oye, para cuando oyes lo del Burgos...
Derecha, izquierda, derecha, Iñaki.
Bueno, a ver, a mí el partido verdaderamente me parece malo, pero me parece malo por ambas partes. Es decir, el Oviedo juega...
Pero no sabes que te iba a plantear ese partido.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, pues muchas veces tú sabes que el Oviedo te va a plantear algo y hay veces que no tienes herramientas para desatascar eso. Es decir, el partido, el derrotero que llevaba el partido era de empate a cero, o sea, totalmente. Y cuando sucede eso normalmente, pues si pasa algo extraordinario, y digo extraordinario, cuando cometes un error, pues el equipo contrario normalmente pues te gana. Y yo creo que es un poco lo que sucedió. Cometemos errores en defensa por parte de nuestro central Apcar, que se va a la calle. La verdad es que no, es el peor partido que yo creo que ha hecho con la camiseta del Deportivo Alavés. Y ahí nos penaliza bastante. Y luego, como bien dice Zulaika, pues bueno, pues en una jugada, una prácticamente que es la única que llega al Oviedo, pues es capaz de hacer de forma un poco rocambolesca, porque verdaderamente el balón hace una parábola para entrar por la escuadra, un poco difícil para nuestro portero, yo creo, y ahí se acaba el partido. Es decir,
Tarín remata entre los dos centrales, entre Maras y La Guardia, sí. Remata solo. Yo por creo, mucha parábola sí, que luego hiciera pero, el sí. cabezazo.
Pero es que si haces un análisis de que te llevas un punto con un 0-0, igual hubiese sido lo más justo que hubiese sucedido, ¿no? Y hubiésemos roto esa racha verdaderamente penosa que tenemos de tanto partido sin puntuar fuera de casa, ¿no? Que es lo que nos está penalizando a la hora de engancharnos al grupo de arriba. Porque si tú eres capaz, al final es la cuenta que yo creo que hacen todos los equipos, si eres capaz de ser potente en tu casa y sacar tus 3 puntos y luego es ir arañando fuera, ¿no? Pero claro, si llevamos ya 4 partidos sin puntuar fuera de casa, pues eso nos va a penalizar y nos vamos a ir quedando poco a poco atrás.
Y sobre todo, José Luis, el cambio, ¿no? De un equipo, los sí. mismos jugadores de una semana a otra con prácticamente juego inexistente en campo contrario, con muy pocas jugadas trenzadas. No sé si lo que dice Iñaki Fenda de que no hubo herramientas o no se dispusieron las herramientas o no se intentó al menos darle otra vidilla al equipo.
Yo creo que no se intentó, ¿no? Y lo que decía Ignacio al principio, que no sabía el tipo, el partido, pues está claro que el día del Burgos fue el regalo Reyes que nos hizo el equipo el día 7 de enero y a partir de ahí recuperar un poco las sensaciones que habíamos vivido durante todo el mes de diciembre. Y el tema de las herramientas, no herramientas, está claro que la alineación fue la misma que todos ya nos empezamos a saber de carrerilla con la guardia pretoriana, por así decirlo, de García Plaza, pero también volvió a incidir en el hecho de colocar a pierna cambiada tanto a Rioja como a Sever Alcai, ¿no? Sí que comentó el otro día después del partido de Burgos que era una especie de estrategia que él utilizaba para equipos que se te van a cerrar. Pero bueno, no sé hasta qué punto cuando ya es una herramienta, un arma que se está repitiendo en los partidos del Alavés. Y el otro día lo comentamos aquí en la cátedra, los equipos de Álvaro Cervera te van a dar la posesión. Ellos renuncian al balón de por sí, pero es que para el minuto 30 de partido la posesión era 46-54. O sea, es unos números de posesión que el Oviedo nunca llega a esas cifras. Y a partir de ahí el equipo del Oviedo se empezó a sentir cada vez más cómodo porque claro. había pues, maniatado al Alavés, no le generaba ningún tipo de ocasión de peligro y el balón siempre rondaba más el área de peligro del Alavés. Y luego había pues un montón de jugadas, malos pases del Alavés del centro del campo para adelante que terminaban en saques de banda y ya se vio que el equipo no estaba. Y luego, como dice Ignacio, pues eso, el capítulo de la rueda de prensa del entrenador, pues que a mí me dio la sensación directamente casi casi que habíamos ido a empatar y al final lo que pasa en este tipo de partidos, terminas perdiendo pues por un error, una mala decisión, una mala defensa en esa jugada de estrategia y lo habíamos comentado también la semana pasada, cómo tuvimos 13 córners ante el Burgos y no rematamos ninguno. El otro día en la jugada de estrategia, que en situaciones cuando estás en inferioridad te pueden dar un balón de oxígeno, pues recibes el gol y ya por cerrar la sexta expulsión de la temporada. Claro. Esto significa que la cuarta parte de los partidos, se han jugado 23 partidos de liga, en la cuarta parte de los partidos terminas con uno menos, bien por decisiones del árbitro, porque se te pela el cable, una expulsión como la de Silla, minuto 97, pero siempre es una cuarta parte de los partidos, acabas en inferioridad y eso hay que tratar de remediarlo.
Ahí sí que seguimos en puestos sí. nobles, segundo equipo con más expulsiones. Vamos con una tanda de opiniones que llevan entrando prácticamente desde las 2 pasaditas antes de iniciar el programa, lo cual no suele ser buena señal, Iker.
No, pues venga, vamos a leer algunas de ellas. Una persona que nos dice: Egunon, así como el míster reconoció un error de marca en el gol, le eché de menos también el reconocer el fallo de Sivera en el mismo. Y por otra parte, sigue siendo un auténtico misterio para mí el 9 era Javi López en el lateral izquierdo. Aupa glorioso, que esto es muy largo. Confiemos. Otra persona nos dice: Plaza no estuvo fino, tuvo que cambiar a Apcar, se veía venir lo que podía pasar. Hay que exigir mucho más a las bandas. Alcañi y Rioja están aportando muy poco. Y gente ya pues que empieza incluso a cuestionar al entrenador. 5 derrotas en 6 partidos, dice que por menos aquí se han cargado a un entrenador.
Bueno, no creo que haya que alarmarse todavía,
tampoco es para eso, pero hay que reconducir todo, empezando por el cambio que tenía que haber hecho el entrenador, porque sabemos que en el Alavés jugador con tarjeta es candidato a irse.
Ignacio, vamos a preguntarle a Iñaki, al míster aquí. En caliente esa decisión, Iñaki es un jugador joven con poca experiencia, bueno, tienes que sacar a otro jugador a la batalla que se estaba librando en la segunda parte, pero ya se habían visto cosas de que estaba pelín sí. incómodo Apcar.
Mira, me parece que fue el partido contra el Valladolid en la que el míster verdaderamente hace 2 cambios
Balboa
en el descanso, cuando tenía 2 jugadores con tarjeta. Uh-huh. Pero sí que es cierto que normalmente suele ser un poco reacio a hacer ese tipo de cambios, ¿no? Porque te da la sensación de que el jugador va a reconducir pues el juego que está realizando, pero y en este caso, pues bueno, pues te penaliza porque el jugador verdaderamente no hizo un buen partido. Y eso es difícil de evaluar, ¿no? Porque muchas veces igual el propio entrenador dice, joder, es que voy a hacer un cambio y estoy haciendo central por central, cuando lo normal es que hagas los cambios de medio campo hacia adelante. Meterte en la cabeza del entrenador en ese momento es complicado, ¿no? Pero sí que es cierto, claro, a toro pasado todos hubiésemos hecho ese cambio, ¿no? Como los hizo el día del Valladolid, pero en este caso, pues bueno, pues no hacerlo.
Como decía Juan Malillo, profetas del pasado, que claro, nos llama a los periodistas.
Pero viendo la trayectoria, estaba aquí mirando, el día del Levante, Rubén Duarte, tarjeta amarilla, primer tiempo, en el 46, se va y entra Javi López. Y el día de Tenerife, Maras ve una tarjeta en el primer tiempo, minuto 46, entró la guardia. Y cuando ya en el principio de partido, que fue un poco alocado, en el primer minuto y medio, el Oviedo reclamó dos acciones de VAR por un posible agarrón a bastón, un rebote en las manos de Acar, que al final no intervino el VAR, pero ya eso fue un mal principio. Y vemos que la trayectoria de Plaza es, ante este tipo de situaciones, con tarjetas amarillas y demás, el caso Benavidez, por descontado, que siempre es recurrente cambiarlo. Y él mismo, el día después del partido de Copa con el Valladolid, lo dijo, que había cambiado a Balboa por el tema de la tarjeta, y lo hizo en plan gracia, que si hasta Ubonu hubiera tenido una tarjeta amarilla, lo hubiera cambiado. Entonces, no se entiende cómo no da ese volantazo en el descanso cuando veíamos que estaba Oben buscándole mucho las cosquillas y era prácticamente carne de cañón.
¿Dónde queda ese Alavés de las primeras jornadas? Que, recuerdo, salía a los partidos a morder, a marcar territorio, a con algo de profundidad, aquel partido pues, en Lugo, alguno
es
más.
Eso es lo que nos preguntamos, no sé, porque si la gasolina llegaba hasta noviembre y se sabía o no se sabía y no hay posibilidad de enmendar la plana, los jugadores juegan muy nerviosos, porque no es normal que en más de una ocasión nos vayamos al descanso con más de una tarjeta, y no solo la tarjeta, quiere decir que no están en el juego y se contagian. Entonces, no va a hacer una gracia, ¿verdad? Pero estos partidos iba por el empate, un empate, un punto. Ahí tenía que haber un criterio del VAR de decir, señores, este partido es de cero puntos para los dos.
No amplíes ya más el VAR, que ya nos volvemos locos.
El VAR o el árbitro, las manos, con los fuera de juego. O sea, son partidos para nada. Pero si es que en ese para nada siempre salimos perdedores nosotros, es que es una lástima, ¿no? Porque de un mal partido te vienes con un punto y, bueno, pues algo te cambia el resultado, sí. El ver el equipo, la actuación, ¿no? Pero es que es lo que digo yo, desde el minuto 20 estás viendo la tendencia y no se corrige nada. Hay un descanso, hay un cambio de actitud de jugadores, nada. 7 minutos, he dicho, de prolongación y no se aprovechan. Y hay equipos que en 7 minutos dan la vuelta al partido.
Estábamos con uno menos, Ignacio, que estábamos con uno menos en ese...
Sí, además, es que ese uno menos es otra penalización del equipo, porque el Oviedo, que estaba como estaba, igual de mal que nosotros, pues ve el camino y dice, mira, pues con un jugador menos.
Sí, pero aún
que
estando,
es lo que le pasó ayer a Las Palmas.
Aún
también,
estando uno menos, sí que en el minuto 84 deja una defensa de tres con la guardia Maras, sí, y Javi, claro, López metiendo delanteros un poco, sí, evidentemente, sí, pues a la desesperada.
Tienes que reconvertir a la desesperada. Y este equipo, lo que decíamos al principio, tenía otras hechuras, otros mimbres, otra ilusión. El mismo día del Burgos apreciamos un cambio.
Fue el regalo Reyes que nos dejaron.
Yo creo de todas formas que normalmente el fútbol te pone en tu sitio. Es decir, el Alavés, yo creo que empezó por encima de lo que estaba generando. Teníamos más puntos de lo que verdaderamente estábamos poniendo sobre el tapete. Y ahora pues estamos recibiendo un poquito la contraria. Es decir, igual hay veces que incluso recibimos menos de lo que merecemos o no. Porque verdaderamente los últimos partidos que hemos jugado fuera de casa es que no hemos merecido puntuar.
Pero tú lo ves,
a
si
lo
no...
que voy. A lo que voy es que
no verdaderamente, driblas, no,
pero, no. No, pero Ignacio, pero es que al final normalmente el fútbol en tanto partido suele ser bastante legal, podríamos decir. Es decir, te coloca en tu sitio. Y ahora mismo yo creo que el Alavés está en una fase en la que está demostrando un poco pues el tipo de equipo que es.
En esa fase de más puntos que juego, hay que recordar el partido de Andorra, precisamente el último que se gana fuera de casa, era un partido como el del otro día.
Para haberlo empatado.
Un soporífero, vamos, soporífero total, y al final vino la jugada aislada de Rioja, ese zapatazo fuera al área y desequilibró, que era prácticamente pues el guión similar a este, ¿no? No una acción a balón parado y demás, pero sino un zapatazo fuera al área. Pero nos hubiéramos vuelto con un empate a cero aquel día, tan tranquilos, y en ese caso pues nos volvimos con el triunfo.
Estamos hablando mucho del míster, pero recuerdo al propio Luis García Plaza en la previa de Málaga, creo. Es el momento de los jugadores con galones, que los hay en este equipo de jugadores, están llamados a marcar diferencias. hay que decirlo, hay algunos jugadores desaparecidos. Prácticamente no hemos visto a un Luis Rioja con cierta continuidad, con regularidad. Iker, creo que los oyentes también hablan de...
Bueno, es que mencionas a Luis Rioja, uno dice también decir que el nivel de Rioja es paupérrimo para lo exigido para el jugador que... Eso se presupone, juega todo y no lo está mereciendo, pero lo importante es que tiene que ser el que marque diferencias y está lejos de ellas. También dice esta persona que se habla mucho de la falta de un 9, que es necesario, dice, pero para mí el principal problema del equipo es la falta de contundencia atrás. Nos llegan poco, pero llevamos un porrón de goles en contra y así no se puede subir. Otra persona que dice, necesitamos un delantero como el Comer, Miguel lesionado por forzar, esperemos que ese rumor del Búfalo de Guernica de Villalibre se acabe siendo realidad.
Ahora hay que hacer una aula de audiciones, ¿no? Si toca la trompeta el Búfalo de Guernica.
Si la toca en un ascenso, bien fichado.
Que empiece a aprender a tocar el niño, por si acaso, allá por el mes de mayo tiene que tocarla.
Miguel, ¿os preocupa la situación de que el delantero titular en el que confía el míster, pues bueno, ya nos avise hoy Luis García Plaza de que, ojo, es una recaída, no va a estar el miércoles, no tiene pinta de que vaya a estar el sábado? No nos sobra nadie ahí, ni aquí.
No, es que es el delantero referencia que tenemos, ¿no? Entonces, y estamos viendo que verdaderamente cuando no está él, pues ese puesto se queda cojo verdaderamente, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque verdaderamente es que es una posición en el campo que es vital, ¿no? Para el equipo, ¿no? Y bueno, yo soy un gran defensor de Miguel, ¿no? O sea, porque me parece que está haciendo una gran temporada a pesar de la escasez de sus goles, ¿no? Pero me parece un jugador fundamental para el equipo.
Pues son lesiones de esas que yo digo súbitas, ¿no? Porque no es nada que le haya pasado.
Ya la Granada sí que se retiró en ese día, 44,
pero después sí. Dices, pues aparece lesionado y no sabes ni cómo ni por qué. La lesión es más larga de lo que parece. Cuando entra en el equipo le falta un poco de, aquí sí que voy a decir, de suerte, porque está a punto de enganchar balones que podían haber sido definitorios. Pero son de esos jugadores que por A por B no terminan de cuajar. Y se te pasa la temporada, ¿no? Es una pena. Y además, ¿en qué momento y en qué situación? Porque ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Espolear más a Silla? ¿Mover a alguno más para adelante? No lo sé.
Sí, ya que necesita prácticamente una pretemporada.
Claro.
También estamos a 16 de enero. Avanza el mercado. La primera opción del Deportivo Alavés, es porque ha preguntado por él, era John Carricaburu. Se ha ido al Leganés, un equipo que también esto no para y los equipos van moviendo piezas. ¿Os sorprendió, por ejemplo, el anuncio de estos dos jugadores la pasada semana, Sebastián Pino y Panicelli, el argentino? Quiero que escuchéis a Luis García Plaza, que ha hablado hoy sobre estas dos llegadas. Creo que la conclusión es clara. El míster no parece que cuente con ninguno de ellos para el primer equipo.
Pues son chicos de futuro, que yo no los he visto mucho, sí que los he visto un poquito cuando ya me han dicho. Creo que son opciones de mercado que el club trabaja y que, oye, mira, ahora tenemos ahí a Apcar, ¿no? Pues creo que me entendéis un poco por dónde va el tema. A lo mejor nos sorprenden o a lo mejor tienen que tener su evolución para el fútbol, ¿no? O Abde, ¿vale? Yo creo que son jóvenes que con nivel, con un internacional, por, como hemos dicho ahora, por Chile, argentino. Creo que son jugadores de futuro y que a lo mejor te pueden ayudar ya o te pueden ayudar el año que viene o con tiempo, ¿no? Yo creo que son apuestas de futuro y a lo mejor alguna pues puede ser de presente. Vamos a ver cómo son, pero en teoría es para el futuro.
Ojalá, no tiene pinta de que vayan a ser de presente. Vamos a ver, sin conocerlos, porque yo los desconozco y no tenemos muchas referencias de estos jugadores, pero no son lo que ahora demanda este equipo para aspirar al menos a mantener esa posición.
Precisamente, ¿no? Pues sorprende, son dos jugadores todos desconocidos. Antonio Blanco también viene de jugar poco en el Cádiz y rompió la cesión, pero en el caso de estos, del chileno y el argentino, pues contrasta ese contrato a largo plazo que se ha hecho, que sea una apuesta de futuro, cuando lo que estamos viendo y la plantilla demanda son incorporaciones de calidad que sirvan para desahogar al juego del equipo y darle aire fresco y pierna, ¿no? Y nos hemos apostado por traer jugadores hasta el año 2026, que bueno, a saber qué tipo de apuestas pueden ser, si resultan fructíferas o no.
¿Dónde terminan jugando, ¿no? Porque es lo que pasa, que son jugadores que están por aquí, no entran a veces ni en el B, y dices, y para esto, cuando han venido con bombo y platillo, no sé, cuando vino Valdano también era un desconocido, ¿no? A ver.
Hay casos más recientes.
A ver, atrás te has ido.
Hay casos más recientes. Claro. Lauder, Saúl García, que está en el Racing, Unai Medina sí que jugó aquí, pero Saúl García no lo vimos prácticamente. O sea, hay muchos jugadores.
Perdón y compañía.
Sí.
Fuchs y futbolistas que han pasado por aquí, a los que luego cuesta Javi poner.
Javi Muñoz, Eibar,
Nando,
cara.
Que no, Nando Puchades. En dos ocasiones.
Sí. Bueno, ya decíamos que iba a ser complicado, ¿no? El traer algún jugador interesante por el tema del dinero, ¿no? Porque si no salía algún jugador que hiciese caja, pues verdaderamente igual no tenías esa posibilidad, ¿no? Entonces, ahí decíamos un poco que incluso poníamos nombres de, por ejemplo, la salida de un Luis Rioja que hiciésemos caja y con ese dinero traer jugadores interesantes para el club.
¿Os plantearíais eso, Iñaki? No, ahora.
Es que verdaderamente, claro.
Lo ha dicho Iñaki.
Por poner ejemplo, ¿no? O sea, porque al final dices, es un jugador valorado y dices, bueno, ¿nos merecería la pena el poner en el mercado a Luis Rioja para verdaderamente hacer caja y luego traer jugadores interesantes? Pero es que yo pongo en duda que esos jugadores interesantes, porque muchas veces...
Y en este mercado.
Exactamente.
Y en este momento.
¿Qué jugadores, en qué condiciones están?
Y ojo, no todo el dinero que pudieras ingresar de Rioja se puede destinar a
la incorporación. Y partiendo de que la primera parte de temporada que ha hecho Rioja tampoco se ha revalorizado.
Pero sigue siendo un jugador interesante, yo creo, para muchos equipos.
Y lo que va a aportar un jugador como Luis Rioja, porque puede ser más nombrado en este caso, en un equipo donde vaya, ¿le va a merecer al equipo que le fichara el haberlo hecho en detrimento de lo que nos puede dejar de hacer a nosotros, que todavía está por ver? Porque tampoco es que sea una pieza sostenible al 100% en el Deportivo Alavés. Ahora mismo, yo es un jugador que está defraudando, claramente. Y ojalá me equivocara cara al partido del sábado.
Venga, que os veo con un poco punch para la Copa. A priori, un partido súper atractivo, un Deportivo Alavés Sevilla, parece que incluso va a haber un ambiente en lo climatológico que, bueno, también motiva, ¿no?
Partido de bocata
que pueda incluso hasta nevar, bocata, bien pertrechado todo el mundo.
Está tan dislocado todo que hasta puede ser que como el equipo cambiará los 11 jugadores, como el día del Mérida, pues nos den la campanada, la sorpresa, nos aprovechamos de cómo está el Sevilla y pasemos de ronda y cojamos moral cara al sábado, al Racing y adelante. Y una sugerencia, porque va a nevar, que el Sevilla no juegue de blanco, que se va a mimetizar, que vayan de rojo.
Que se busquen esos balones naranjas de Iker, algo dicen por ahí los oyentes.
Sí, nos dice Opa Gloriosa por la Copa, caiga nieve o hiele, otro que dice, Vitoria tiene un color especial, alegría siempre. Y un último que nos dice, hay que ir a tope, a ganar todos los partidos y aprovechar más a Tenagli, que tiene mucha capacidad de correr la banda, tiene que ser el nuevo Cosmin contra.
Mucho pide. Hombre, a priori...
Qué duelos sí aquellos que... de aquel sí. Alavés con el Sevilla, ¿eh?
Uh-huh. Ahí había... Calla, deja, no lo recuerdes, Casquero y compañía.
Reyes y Antoñito.
Y a priori, pues los condicionantes, el cómo se presenta el partido... pues sí que te invitan a pensar que puede haber sorpresa, ¿no? Porque el Sevilla le vemos que no está para nada fino y ahora mismo están pues muy, muy acongojados ahí en la orilla del Nervión con la posibilidad de poder descender, ¿no? A pesar de estar en la jornada 16. Pero bueno, se ha metido ese equipo ahí en esa zona baja, no sale, era un equipo hecho para proyecto de Champions y es lo que les pasa a estos grandes equipos, que se meten, no saben llevar esa presión. Y si hay que apostar ahora pues a una sorpresa, pues sí que podría ser posible, porque ahora mismo el Sevilla pues no es que está dando un nivel de primera división.
Lo que está claro es que la presión es toda, Iñaki, del sí, Sevilla. Sí. Ponte el traje de San Paolo, Icaria, sacarías a los buenos,
los
guardarías para el finde.
Yo creo que va a hacer una apuesta por un equipo bastante titular. No voy a decir que igual sean los 11 titulares, pero un equipo bastante titular, porque yo creo que es un sitio, o sea, es la posibilidad que tiene Sevilla de agarrarse a algo para luego verdaderamente entrar en Europa el año que viene, ¿no? Porque a nivel clasificatorio en la Liga lo va a tener muy complicado del ir creciendo, pero yo creo que va a ser a través de la Copa cuando lo van a intentar. Y por eso yo espero a un Sevilla bastante titular y, bueno, el partido puede ser espectacular, sobre todo también por las inclemencias del tiempo, porque va a ser un partido muy físico, yo creo.
Pues mira, un Sevilla titular apuntan hoy en la capital hispalense, que sería Bono, Fernando, Nianzú, Montiel, Gudel, Nava, Rakitic, Jordán, Oliver o pues, Nesiri, así que...
Pues el titular, ¿no? Fíjate, Nianzú,
pues a los buenos Gudel, a los que hay que ganar, Montiel, y subir la autoestima y todo eso que se dice antes de los partidos. Luego, en el campo es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, confiemos. Y yo, desde luego, es un partido al que iría como uno más. O sea, no voy a decir de... Ya sabemos que lo importante es la Liga, hasta dónde podemos llegar o no llegar, pero no es para desechar la ocasión, y más en este caso.
Y más allá de que el 11 del Sevilla sea ese que apuntan desde allí, que por lo menos que luego el resultado sea el que sea, pero que veamos a la vez que hemos conocido en las primeras 10-12 jornadas de Liga, que nos sirva un poco de trampolín a la visita del Racing el sábado.
Y el saber jugar con esa presión, ¿no?, del Sevilla, que tiene que salir a morder, que tiene que salir a decir el partido, al que no le conviene tampoco un partido largo con posible prórroga. Veremos cómo el césped aguanta toda el agua que va a caer entre hoy y mañana. Yo le diría al Sevilla, pues piénsatelo, sí, ¿qué quieres aquí?
El míster nuestro también decía que nos vamos a enfrentar a un equipo muy físico, y verdaderamente es así, es un equipo poderoso, ¿no? Entonces, si a eso le sumas la intensidad de un duelo de Copa en el que te lo juegas todo a una carta, y el césped, como bien dices tú, en las condiciones que va a entrar, yo creo vamos a ver un partido duro, difícil, intenso, de mucho rifirrafe, porque verdaderamente los dos equipos van a querer pasar de ronda.
9 de la noche ese partido, os traigo otro par de nombres, el de Joselu. Vaya gol, vaya números. Qué joya teníamos aquí, qué rapidez al armar el disparo. Y aquí
es que muchas veces hacíamos esta comparativa este año, ¿no? Decíamos, nos falta gol. Claro, el año es que veníamos mal acostumbrados.
Muy bien acostumbrados.
Hemos tenido durante unos años, joder, un fenómeno, ¿no? Porque todos considerábamos a Joselu un goleador, bueno, y lo demostraba jornada tras jornada con nosotros, y ahora lo está demostrando con el Español. Y el gol que mete ayer es espectacular.
La próxima lista de la Fuente, sí. Cuidadín.
Solo tiene por delante a un tal Lewandowski, ¿no? Que fíjate tú, con palabras mayores.
Lleva 10 y el de ayer es para verlo.
Sí. ¿El de Abelardo?
Bueno. Pues otro cese incluso en casa, pero como ya no son los de casa los que te echan o te mantienen, porque a mí me parece precipitado, es el capital, el fondo de inversión, lo que sea, en manos de donde está el Sporting, que ojalá no lleguemos...
Mexicano.
Nunca nosotros esa situación, el que ha dicho hasta aquí, sea quien sea.
Mira, ahora hay que ver si ahora que no está ya en el Sporting le vuelven a recolocar de nuevo en el canal de como comentarista los partidos del Barça, y es el undécimo cese en segunda división, salvo el Ibiza, que ha echado a dos entrenadores, va por el tercero ya. La mitad de los equipos han cambiado de entrenador, con lo cual eso te habla de la competitividad que hay, de la presión de los equipos por evitar el descenso, buscar el ascenso, y que nadie está contento con lo que tiene y siempre aspira más. Yo sí que me llama la atención que es el undécimo cese de entrenador.
Y las prisas que hay en la categoría. Estabas en información de servicios. 2:56, nos quedan 2 minutitos, tenemos que partir las entradas. Zuleika, tú que eres una habitual de Mendy, en una jornada como la de mañana, ¿cómo vas pertrechado, por ejemplo? Cuenta, pues, no tienes que contar las intimidades, Ignacio, por dentro y todo, pero lo que puedas contar.
Tipo ropa, tipo cebolla, una térmica... Y sobre todo los pies y las orejas, que se va mucho calor por las extremidades. Que no se vaya por la boca el calor, se vaya. Hay que controlarlo por los pies y por las orejas. Y que controlen los jugadores la boca, las tarjetas, las entradas.
Nada, no hay trampas, ninguna trampa a nivel de ingesta de líquidos antes ni nada.
Camiseta térmica interior y listo.
Porque no te enteras.
Bueno. Ese es el mejor método para combatir el frío que nos espera mañana.
Bueno, un partidazo nos espera mañana, lo son y lo han sido siempre, Deportivo Alavés Sevilla, con muy malos números del Sevilla aquí, eso es lo que apuntan hoy en la capital andaluza. Han perdido muchísimas más veces que las que han rascado aquí. Iker, hemos pedido a los oyentes que nos dieran su opinión y como premio, un par de entraditas para mañana. ¿Quién se las lleva?
Y que, como dice Ignacio, que se ponga muchas capas. Jonander Díez, que se lleva... En el día de hoy, esas 2 entradas para el partido de mañana entre el Alavés y el Sevilla.
Bueno, Yolanda, enseguida nos ponemos en contacto contigo y mañana, pues como el resto, animar a tope porque hay muchísimo juego. Estamos a, poquitos pasos, ojalá, de una hipotética final. Y además, todo se va a jugar en Mendizorroza en caso de llegar aquí. Las semifinales a dobles, pero antes de las semis, todo aquí. Lo dejamos aquí. Joselu, Zulaika, Iker, Iñaki, que paséis una buena semana. Agur.
Agur.